Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast, esta vez el número 47. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Hoy tenemos que conversar acerca de WWE Fast Lane, la última parada antes de WrestleMania, y ya vamos viendo cómo se desarrollan las principales storylines, cómo va quedando la narrativa para las próximas semanas en WWE de cara al evento más grande del año. Hay mucha discusión acerca de este show, mucho debate acerca de si estuvieron bien las decisiones tomadas o no. Vamos a entrar en todos los detalles hoy con Adrián López, que estará aquí en el podcast. Vamos a discutir al respecto. Y pues tendremos algunas ideas que compartir acerca de qué pensamos que sucederá hasta WrestleMania y cómo quedaría esa cartelera a partir de lo que se ha visto hace algunas horas en Fast Lane. También tenemos temas de actualidad que comentar, como por ejemplo la salida de Samoa Joe de TNA. Hablaremos de esto, de cómo llegó a su final esta relación entre ambas partes, luego de que Joe trabajara en TNA durante más de una década. ¿Y dónde podría terminar ahora Samoa Joe, viendo sus opciones más viables, ahora que ya no trabaja en TNA? También hablaremos de los debuts de Rhino y Solomon Crowe la semana pasada en NXT. Y por último, un tema delicado, que es la demanda del Dr. Heyman contra CM Punk por sus declaraciones en el podcast de Colt Cabana del año pasado. Tal vez tomemos una posición, tal vez no, vamos a analizar ¿quién de estos dos tiene la razón y cómo se desarrolla esta demanda que pues es bastante seria en base a lo que se dijo de el desempeño profesional del doctor Heyman? También antes de pasar a la conversación de hoy, quiero comentarles que hay una nueva encuesta. La pueden encontrar en la descripción de este audio, ya sea en Solo Wrestling, en YouTube, en iVoox. Está ahí el enlace para la encuesta. Es para un nuevo episodio nostálgico del podcast que estaremos grabando dentro de algún tiempo. Son opciones para el show que deberíamos revisar en esa edición. Son eventos más recientes, son entre 2006 y 2010. Simplemente ayúdennos a decidir cuál de ellos deberíamos analizar. Y para las fechas, quédense al final del podcast. Estaré hablando acerca de cuándo será el próximo programa y cuándo sería este programa nostálgico. También cuándo se cerraría esta encuesta. Así que atentos a todo ello. Ahora sí, dejemos esta introducción, pasemos de una vez a hablar de todo lo que tenemos en la agenda para el día de hoy. Dejamos algo de música y volvemos en breve con Adrián López y WWE Fast Lane. Estamos de vuelta, está aquí Adrián López. Vamos a conversar sobre Fast Lane, como decía, la última parada antes de WrestleMania. Y bueno, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas noches a todos, Alessandro. Muy bien, aquí ¿Preparado para comentar este round, digo, Fastlane?
Se ha dicho que, bueno, yo en mi opinión, este evento, según lo revisamos y lo vemos con calma, fue lo que tenía, o fue simplemente lo que era, ¿no? Lo que se había promocionado, lo que todos sentíamos que era, un show de transición entre Royal Rumble y WrestleMania, que claro, se puede hablar de que el pay-per-view de febrero siempre tiene estas características, pero esta vez se vio claramente que todo estaba construido como un puente, casi, casi todo, ¿no? Como un puente hacia lo que sucedería más adelante con las storylines ya en WrestleMania.
Sí, totalmente. Para mí ha sido como si en el camino entre Royal Rumble y WrestleMania no hubiera habido ningún pay-per-view porque realmente no me ha sabido a algo grande. Todos los combates se podría esperar un resultado que es el que fue. Por ejemplo, que Cena no ganaría el título, la victoria de Reigns. Yo creo que el principal problema de este pay-per-view es que los resultados estaban muy anticipados. Eso con la Chamber pues no pasaba, porque tenía múltiples posibilidades. Eso es cierto.
Sí. Bueno, a pesar de que, claro, solo con decir que dos de los segmentos principales fueron promos de micrófono, ya tenemos una idea de cómo se construyó este Fastlane, pero al menos hubo un par de combates por ahí que me parecieron que estuvieron como a nivel de pay-per-view, especialmente el main event y algún otro, ¿no?
Sí, bueno, pero se pueden contar con los dedos, bueno, con tres dedos, sí. Si me permites la expresión, porque realmente se vio poco. Para mí, los tres combates que se salvan, bueno, luego lo diremos, pero empezaré como tú, diciendo que el main event estuvo a la altura para mí. No sé qué opinarán los oyentes. Y otros también que me gustaron fueron el de Cena y Rusev y el de Cody Rhodes y Goldust, que para mí se ha hablado poco de él.
Sí, vamos a ver entonces paso por paso cómo fue este pay-per-view. Empezábamos con el pre-show, estaban René Young, Booker T, Byron Saxton y Corey Graves en la mesa de análisis. Byron exagera demasiado cuando habla, cuando tiene que estar emocionado por algo. Esto me fastidia un poco. Recién me doy cuenta. Bueno, me había dado cuenta, pero no lo había comentado antes. Hay un duelo de promos entre Jon Stewart y Seth Rollins por una promo que hizo Rollins sobre el Daily Show y demás. Hay un poco de atención mediática por esto de parte de la prensa WWE. Hay una entrevista de Eden, que entrevista a Dolph Ziggler, Ryback y Eric Rowan. Simplemente dicen que derrotarán a la autoridad, una promo bastante genérica. Yo pienso que Ryback es quien mejor hace la promo aquí, luego está Ziggler y por último está Rowan. No hay nada realmente destacado en este primer segmento, ¿no?
La verdad que Ziggler, para haber tenido tan buenas promos cuando era heel, ahora le está, como tú dices, le está comiendo el terreno Ryback. Y mira que Ryback para hacer promos tiene cierta dificultad, vamos, y no ya digamos Eric Rowan. Muy mal Ziggler ahí, tiene que mejorar mucho más para poder subir.
Luego teníamos una entrevista de René a Dean Ambrose grabada más temprano. Habla de la importancia del título intercontinental, lo pone over. Dice que le hará así el trabajo sucio en el Shield, que Roman Reigns se llevaba toda la gloria, algo que es raro que lo diga aquí, considerando que se quiere poner over a Reigns. Y simplemente dice que hará que el título se siente importante. Es una buena promo aquí haciendo el hype por parte de Dean Ambrose.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, si hay algo que no se le puede echar en cara a Dean Ambrose, son sus palabras, porque siempre todos recordamos la rivalidad contra Bray Wyatt, que a nuestro pesar no fue muy muy buena, pero quienes la mantuvieron viva fueron las promos. Y Dean Ambrose tiene mucha culpa de ello. Es cierto lo que dice. Cuando él ganó el campeonato de los Estados Unidos, le devolvió ese prestigio al título que antes no tenía, y prueba de ello fue el tiempo que fue campeón.
Hay una entrevista de Byron Saxton a las velas. Cuando llegan a la arena, insultan a Paige, le dicen pálida y demás. Y bueno, simplemente un poco más aquí de las velas hablando. Y pasamos al segmento de Miss TV. Miss aparece, hace sentar a Damian Mizdow en una esquina. Miss prueba al público, hay aplausos para Daniel Bryan, hay abucheos para Roman Reigns, pero no son tan fuertes como el mes pasado. Paul Heyman es el invitado al segmento de Miss TV. Miss le pregunta si Brock Lesnar estará hoy aquí, y la respuesta es no. ¿A quién prefiere Lesnar?, pregunta Miss. Heyman dice que Lesnar no se preocupa por Bryan. También pone over a Roman Reigns, pero dice que perderá en WrestleMania. En algún momento Heyman se queja del modo en el que Mizdow lo está mirando. Miz le obliga a darse la vuelta a Mizdow, una parte curiosa del segmento. Heyman está haciendo una promo, el público interrumpe la promo con cánticos hacia Mizdow. Heyman los castiga, empezando de nuevo con la promo, lo cual me parece un detalle genial. Y bueno, simplemente un segmento en el que Heyman pone over al main event, pone over a Lesnar y no mucho más.
Bueno, lo típico para jugar con el público antes del pay-per-view, en plan, si es Reigns, no, Lesnar no lo va a temer, si es Bryan, tampoco lo va a temer, y lógico, ¿no? Siendo el campeón de la compañía y tan dominante como ha sido, supuestamente, no le tiene que importar el rival. Lo de Miz y Mizdow ya empieza a ser pesado. No sé si tú opinas lo que yo, Alessandro.
Es que han alargado mucho la ruptura, ¿no? Porque lleva muchas semanas con esto de que ya se sabe que Miz y Mizdow tienen esta, como ya no se llevan tan bien como antes, ya hay alguna envidia por ahí, pues se sabe que va a haber una ruptura, pero no quieren tenerla, yo me imagino que no quieren tenerla como combate individual en WrestleMania porque ya no hay espacio en la cartelera. Y seguramente WrestleMania será la ruptura y tienen que alargarla hasta allá y pues no, ya llega un momento en el que no se tiene mucho más que hacer, más que quemar tiempo.
Pero es que el pobre Mizdow no va a ganar para disgustos ya. Después de lo de anoche, el castigo físico está cada vez más cerca y no pueden retrasarlo hasta WrestleMania. Quedan 5 semanas. ¿Sabes lo que te digo? Entonces no sé qué van a hacer, porque sinceramente ya ha perdido todo el atractivo es que esta rivalidad.
Bueno, Mizdow sigue over, ¿no? Eso es lo único que se puede rescatar y lo único que podría salvar esta rivalidad cuando finalmente llegue el momento en el que tengan que luchar.
Sí, pero tú piensas, cuando finalmente Mizdow se revele y tal y tal y tal, ¿qué van a hacer con él? Porque el midcard de la WWE está siendo lamentable. O sea, lo van a sacar de un sitio en el que es aceptado y hace un buen papel para meterlo ahora en tierra de nadie.
Sí, eso es lo preocupante, ciertamente. Vamos a ver cómo lo llevan. Esperemos que aprovechen, que sería como uno de sus mid-carders más overs, ¿no? Entonces, algo podrían hacer con él.
A ver, ¿qué tal? Pero siendo los guionistas que son, los que buquearon el Royal Rumble y todo, espérate que no termine siendo un Rosebud.
Entramos ya a la cartelera principal. Ryback, Dolph Ziggler y Eric Rowan se enfrentaban a Seth Rollins, Kane y Big Show. Rollins y Ziggler empiezan, hay buenas secuencias entre ellos. Los Heels toman el control sobre Rowan. Se lastima la rodilla Rowan en el poste al patear. Ryback hace el comeback. Está over con el público Ryback. Por cierto, Rowan vendió durante mucho tiempo, lo cual no llamó mucho la atención. Simplemente quemar tiempo hasta el comeback. Rollins escapa al Shell Shock. Ryback sobrevive al Super Kick de Rollins. Rollins se lanza en Blockbuster, pero Ryback lo detiene. Se lanzaba desde la tercera cuerda. Rollins lo detiene, aplica el Shell Shock. Big Show evita que Ryback pueda cubrir a Rollins después de esto. Ziggler hace el comeback. Ziggler aplica sus 10 golpes en la esquina sobre Kane, pero Kane le baja la cabeza para que Big Show desde afuera salte y le aplique el golpe de knockout y pues Kane pueda cubrirlo en el ring para la victoria de los Heels. Luego de esto, los Heels destruyen a sus oponentes. El público corea el nombre de Randy Orton y es Randy Orton quien aparece. RKO para J&J Security, para Kane. Big Show saca a Rollins del ring para salvarle la vida. Rollins escapa, se va corriendo hasta desaparecer por completo de la arena. Y este fue el segmento inicial. El combate queda en segundo plano porque era más un segmento para el regreso de Randy Orton.
Sí, y si te fijas, el salve de Orton llega muy muy tarde, ¿no? Se supone que ya están empezando a pegar la paliza a Rowan, Ryback y Ziggler, y llega ya cuando están acabando. Yo lo hubiera buqueado diferente. Hubiera hecho que, por ejemplo, en medio del combate apareciese Orton, distrayese a no sé, el que estuviera en el ring, mejor Rollins, claro, pero no haría que se llevase la victoria a Rollins, ¿no? Obviamente, porque así, no sé, queda raro. Para mi gusto queda un poco raro el segmento. ¿Tú no crees lo mismo?
Yo me imagino que la idea era poner over a Rollins, ¿no? Se había hablado de esto y por eso la victoria de los Heels. Lo que me parece raro es que Rollins no sea el que se lleva la... o el que no, el, no, no sea él quien hace la cobertura, sino Kane. Que Kane, claro, no necesita ponerse over Kane porque no va a tener posición importante en WrestleMania. Es más probable que esté en la batalla real que esté en un combate individual. Así que habría sido de más provecho darle esa victoria a Rollins. Y también es cuestionable, según mi punto de vista, que sea Ziggler el que haya recibido el conteo, porque Ziggler se supone que sí podría estar en un combate principal, más que Eric Rowan, incluso más que Ryback, dependiendo de las circunstancias, y pues eso es lo que a mí me llama la atención. Lo de Randy Orton, me parece que, bueno, después del combate que venga a salvar, sí, no me parece que esté mal. Me gusta la idea del Rollins contra Randy Orton para WrestleMania. Así que ponerlos over a ambos era la idea, pero como te digo, lo de Rollins no cubriendo y sí cubriendo Kane, eso es lo que me parece lo raro.
Bueno, claro, sí. Ahora que lo dices, sí, porque vamos, me chocó mucho ver a Kane haciéndole la cuenta a Silver, pero es que realmente, ¿dónde está Kane? ¿Está en el midcard? ¿Está en el lowcard? Ahora gana, antes perdía con... No sé, me parece que todo está demasiado confuso en esa empresa, salvo las posiciones principales.
Sí, bueno, el combate fue un combate básico, no hubo mucho más que ver. Eric Rowan pues estaba ahí para vender, mejor que venda a que haga el comeback, pero igual no aporta mucho Rowan. De todas formas, un combate, como dije, simplemente como el espacio donde Randy Orton tenía que volver, ¿no? Más que eso, no era un combate por sí mismo que tenía que destacar.
No, estaba claro, estaba como tú dices, es un combate realizado para Randy Orton, para que pudiese aparecer, porque luego no se vio gran cosa en él.
Dusty Rhodes está en backstage, conversa con su hijo Goldust, hablan de Cody, dicen que es peligroso. Goldust dice que tiene que golpearlo tan fuerte para que ya no quiera volver a pintarse la cara nunca más. Quiere traer de vuelta a su hermano. Dusty no quiere que Goldust lastime a su hermano, le pide que no lo haga, que ellos son lo más importante para él. Y acaba este segmento. Lo que me llama la atención de este segmento es que a Dusty se le ve muy incómodo con estas promos tan guionizadas, ¿no?
No sé, yo no le noté nada raro. ¿Tú sí se lo notaste o qué tal?
Sí, mira, Dusty Rhodes es una de las mejores promos de todos los tiempos en la historia del wrestling profesional. Y pues aquí se le ve como está hablando y a la vez está pensando qué cosa es lo siguiente que tiene que decir. Se le ve dubitativo, creo que incluso repite líneas. Y pues es el más claro contraste de cómo es la promo clásica de simplemente salir, tener algunas cosas que decir. Algunos puntos principales y hacerlo sobre la marcha que tener que recitar líneas que te ha escrito alguien, ¿no?
Hombre, claro, cada uno tendrá su método, ¿no? Es muy muy importante saber cuál te va bien. De todas maneras, no sé si fue más el papel que estaba haciendo, porque realmente sobre el papel, su hijo... Se le ha ido la olla, ¿sabes? Se ha creado su mundo y ahora dice que no que no quiere volver. Quizá esa angustia también puede que sea del personaje, ¿no? ¿No crees?
Sí, habría que analizarlo un poco más detenidamente esta promo, cómo le fue a Dusty. Pero la historia está quedando bien, ¿no? Vamos a ver ahora con el combate y con lo que sucedería después. Pero ya se ve esta idea de que Dusty no está sufriendo con la pelea de los hermanos y que Goldust lo que quiere es recuperar a Cody. Y pues es un combate que al principio, como decíamos, ¿no? Teníamos la separación de Miz y Miss Dow, junto a esta separación de Stardust y Goldust, que estando las dos en el mismo show, era como un poco repetitivo tener estas parejas que se separaban. Pero esta de los Rhodes se está diferenciando con creces, ¿no?
No solo está di diferenciada, sino que está avanzando, no como la otra, ¿no? Eso
Sí,
es
sí.
muy, muy importante. Tú bien me lo dijiste hace poco, que estuvimos haciendo unos comentarios sobre el rock, y me dijiste que claro, el problema de que se separasen dos parejas al mismo tiempo era que si iba a haber igual. Pues ya han encontrado un método para diferenciarlo y me ha parecido muy, muy acertado. El Stardust es el Goldust de antes, y Goldust pues quiere evitar que eso sea así, ¿no? Porque él ya ha visto cómo se pasa, cómo se vive eso, ¿no? Y es normal. Y ahora, Cody es más peligroso que antes porque es más impredecible, ¿no?
Vamos a ver ahora cómo se desarrolló el combate. Era Goldust contra Stardust. Stardust viene con un traje algo cambiado, el pecho descubierto, pintura facial no completa como antes. Es interesante, ¿no? Para que se diferencie un poco de su etapa como compañero de Goldust. Hay buenas secuencias al inicio, el público corea a Cody. Esto hace que Stardust se sienta un poco mal con este coro de Cody. Goldust con algo de ventaja, Stardust bloquea un salto de Goldust, lastimando su zona media. Se concentra en esa área lastimada. Domina el combate por un tiempo Stardust. Controla, pero Goldust consigue girar. Y en un giro se lleva la cuenta de tres. Que queda un poco sucia porque está cubriendo. El referee parece que no cuenta con la seguridad del caso porque piensa que no es el final. Pero después que ve que no se levanta Stardust, decide hacer sonar la campana. Al final, Goldust le ofrece la mano a Stardust, pero este se va. Y queda así todo bastante frío al final de este combate.
Pero un giro raro porque el árbitro ni da la tercera palmada y luego dice que se ha acabado el combate. ¿Cómo te comes eso? Es que ha sido raro, no sé si ha sido intencional, espero que no, espero que no, no sé. Lo cierto es que el combate en sí no fue gran cosa. Vimos pues lo de siempre de Goldust y Cody Rhodes. Lo mejor del combate ha sido la historia que contaba, porque veíamos a Cody Rhodes debatiéndose entre el público. El público le cantaba Cody, 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 y él que no, que no, que no. No sé, para mí era parecía que estábamos a punto de ver una bestia, ¿no? No sé. Y el final pues me descolocó un poco. Yo creo que sin duda lo peor del combate.
Sí, y bueno, yo me imagino que ese era el final que estaba pactado y que lo hicieron así. Me refiero a que sea de un conteo sorpresivo, sin mucho más, porque obviamente el combate grande entre ambos será el WrestleMania y este sí tendrá un final decisivo. Y por el momento, como decíamos al inicio del programa, como esto es un puente nada más, pues se crea esta primera semilla para que luego en WrestleMania tengamos otro tipo de combate.
Así lo espero, porque como sea el mismo otra vez, voy a cagarme bueno, perdón a los que escuchen el podcast, pero es que ahí, no sé, estoy un poco harto de las cosas estas, que ayer vimos muchas, por cierto.
Sí, es verdad. Luego de esto, Goldust está con Dusty en backstage. Dice que no quiso lastimar a Cody. Stardust aparece, ataca a su hermano. le dice a Dusty que él mató a Cody Rhodes. Él, me refiero a que Dusty mató a Cody Rhodes por haberle puesto a Stardust de compañero, mejor dicho a Goldust de compañero, y pues eso ha causado que él se convierta en Stardust y que haya cambiado tanto. Y pues golpea a Goldust y queda esto. Este es un gran segmento y queda para lo que sucederá más adelante con esta rivalidad de los hermanos.
Cuando dije antes que el final fue horrible, esto lo mejoró con creces, porque posiblemente sea una de las mejores promos que ha hecho Cody Rhodes en su vida. Decirle a su padre que ya no va a vivir bajo su sombra, sino que él, su padre, la leyenda del wrestling, va a vivir bajo la suya. Es que es brutal, ¿eh? Es que es muy, muy grande.
Sí, yo me imagino que este combate, el que vayan a tener Goldust y Stardust, en WrestleMania debería ser el combate de retiro de Goldust, ¿no? O ya al menos uno de los últimos que tenga, porque ya es mayor. Él trabajaba como agente, lo trajeron de vuelta para luchar por un tiempo. Y debería ser una forma de elevar a Cody, ¿no? Y pues este combate, como tal, se está trabajando bastante bien con esta idea de los hermanos Rhodes, con la aparición de Dusty. Y es un combate que, pues, felizmente, luego de lo que han hecho ahora en las últimas semanas, y especialmente con este segmento, ya tendrá un lugar que se merece como storyline importante en WrestleMania.
Yo soy muy, muy reacio a los combates de retiro, porque mira lo que pasó con Ric Flair, que le retiraron y luego fue a TNA a luchar, ¿no? A sus no sé cuántos años tiene ya. Sí que podría ser una buena opción, pero es que es complicado. Habría que ponerse, porque lo han dejado tan arriba que ahora a ver cómo lo conectas todo. No sé. Bueno, lo que sí está claro es que Dusty Rhodes va a estar en el rincón de Goldust. Eso está más que claro.
Combate por el título de parejas de WWE. Los Usos defendían ante Cesaro y Tyson Kidd. Los Hills toman control sobre Jimmy, atacan la pierna izquierda. Cesaro hace un giant swing, sosteniendo únicamente la pierna lastimada de Jimmy. Luego Jay hace el comeback sobre Cesaro. Jay sobrevive al combo suplex desde el borde del ring de Cesaro, cargándolo ahí desde la segunda cuerda, más diving elbow de Tyson Kidd. El público está bastante apagado en este combate. El combate es bueno, el público no reacciona como debería reaccionar en los momentos claves.
El público es una mierda, sí.
Sí, muchas secuencias geniales. Samoan drop a Tyson en la barricada. Sharpshooter de Tyson a Jimmy. Jay rompe esta llave con un super kick. Al final, Tyson le aplica el Fisherman Buster a Jimmy para la victoria. Y así, Cesaro y Tyson Kidd se convierten en los nuevos campeones de parejas.
A mí me gustó mucho los momentos finales del combate. Y al público no le entiendo, porque no sé, no se oían bostezos de milagro. ¿Qué público más malo? Vamos, ni en Madrid se vio eso, vamos. Es que, y más en Memphis, ¿no? Se supone que son un público de wrestling, ¿no? No es allí Jerry Lawler.
Sí.
Pues eso digo, no sé.
Sí, fue un público flojo en general durante el evento. Hubo combates. Los combates que les vendieron como importantes fueron los combates a los que le prestaron atención, ¿no? Por lo demás, este combate, por ejemplo, de parejas, no estuvieron prendidos. Estuvieron en los momentos clave, como dije, no reaccionaron y lo hicieron más grande, porque es un buen combate en el ring. Cualquiera otro público, me imagino que se habría emocionado mucho con lo que se estaba viendo, pero por algún motivo el público no estaba para nada interesado. Y es como digo, los combates importantes como el main event, el combate de Rusev y Cena, la aparición de Randy Orton, la aparición de Bray Wyatt, la aparición de Triple H y Sting, esos son los puntos en los que el público reaccionó, pero más allá de eso, como que no se le escuchó mucho al público de esta noche.
Luego el punto contrario sería si el combate este se hubiese hecho en Filadelfia, ¿no? Hubiera sido brutal, ¿no? Imagínatelo. No sé, también debería tomar nota la compañía, a ver porque a estos sitios no se puede grabar un pay-per-view de estas características, ¿no? No sé.
Sí, habría que tener precaución ahora con, de repente para buquear las ciudades de los pay-per-view importantes. Pero en el combate,
Claro.
pues vemos con esta victoria de Cesaro y Tyson Kidd, me gusta la idea de tenerlos como campeones porque son capaces de sacarle buenos combates a cualquier retador que tengan. Y pues ahora como centro de la división de parejas, podríamos tener algo más interesante en estos combates titulares.
Sí, bueno, es cierto que que le sacan buen combate a cualquiera, pero ahora las rivalidades podrían estar menos trabajadas en cuanto a promos, ¿no? Porque ellos no son muy especialistas en dar promos. No sé si tú opinas lo mismo que yo, ¿no? Pero Cesaro, vamos, no ha podido subir más porque no conecta con la gente. No del modo en el que lo hace lo hace relativamente mal porque le apoyan siendo heel y tienen que odiarle siendo heel, claro. Es cierto que no se define su carácter, digamos, y Tyson Kidd, pues yo le he visto hacer promos y sinceramente me suena muy forzado.
Sí, Tyson ha mejorado un poco últimamente con su personaje del marido de Natalia y obviamente no es un personaje, sino que de verdad es un marido, pero en pantalla
Claro,
pues lo
sí.
hace más exageradamente. Me parece que lo hace bien en ese papel. Cesaro sí un poco como que no le va muy bien haciendo promos, pero Tyson podría cargar un poco por ese lado del equipo al micrófono. Pero también como la división de parejas no es tan no es como el centro o una de las partes principales del show. Con buenos combates creo que va a ser suficiente.
Bueno, seguramente que la defensa ahora sea contra los matadores, así que no tenga por qué preocuparse, ¿no?
Lo siguiente era el esperado segmento de Triple H. Sale al ring para hacer su promo. Viene con ropa de calle, listo para cualquier eventualidad. Se disculpa por haber empujado a Ric Flair en Raw. Se dirige a Sting, le pide que se manifieste. Sting aparece sin mucha parafernalia, sale Sting. Triple H dice que Sting era WCW, que él fue quien destruyó esa empresa. Según él, Sting quiere sacarlo para hacer morir a la WWE, porque sin él, WWE se muere. Le promete que si trabajan juntos, hará que su legado viva en WWE Network, también a través de DVDs, de figuras de acción, y probablemente más adelante lo introduzca al Hall of Fame. Si no acepta, Triple H amenaza con desaparecerlo. Luego de esto, como Sting se mantiene callado, Triple H intenta atacar, pero Sting lo evita, golpea a él. Triple H, sin embargo, golpea con el micrófono, saca ventaja, pero Sting saca su bate de béisbol, hace retroceder a Triple H y luego señala el cartel de WrestleMania. Un mensaje. Nadie sabe qué significa esto, ¿no? Pero bueno, al final Sting golpea con el bate el abdomen de Triple H. Aplica el Scorpion Death Drop y así queda este segmento.
Para mí estuvo bastante bien el segmento y además fue Sting el que retó a Triple H al combate, cosa que no me esperaba. Pensaba que iba a ser Triple H el que le retara. Aunque, vamos, no tiene mucha importancia a priori porque seguramente el combate lo gane Sting. No creo yo que le hayan traído para perder, ¿no?
No, lo dudo mucho, a menos que el proceso de razonamiento sea, vamos a poner a WWE por encima de WCW, pero esto ya sería demasiado exagerado luego de tantos años de que, después de que WWE haya comprado WCW, así que sería extraño que piensen así aún. Y claro, si se tiene la idea de que Sting en el futuro, si se va a cumplir por fin el combate tan deseado por los fans de Sting contra el Undertaker, pues ambos, tanto Sting como Taker, deberían tener victorias en este WrestleMania para construir ese combate para el próximo año, tal vez.
No está claro, si solo tienen un combate al año, deberían ganarlo, ¿no? O quedar igual, al menos para no ir descompensados, si es que al año que viene se van a enfrentar. De todas maneras, ¿qué te ha parecido que se traiga otra vez lo de la WCW? ¿No te ha parecido raro que lo traiga de vuelta?
Es que me parece que cuando dicen Sting ahí en WWE, como la idea, o toda esta historia de por qué Sting no estaba hasta ahora, que hasta hace pocos meses era Sting simplemente en WCW, y que él era la cara de WCW, y que por eso no venía y demás, me imagino que quieren explotar esa historia, ¿no? De que Sting sigue representando esa empresa, ahora Triple H se supone, según lo están vendiendo, Triple H es quien representa la marca de WWE, es la leyenda contra la leyenda de la otra empresa. Y es por eso, por ese lado me parece que lo quieren vender, más que por el hecho de que Sting sea una leyenda en sentido general de la historia del wrestling, sino pues por esto de que no haya luchado nunca en WWE, sino que haya hecho su carrera en WCW.
No, sí, de acuerdo, parece que le han cambiado el apodo, ¿no? En la empresa de Ted Turner no era de Vigilante, ¿no? Eso se lo han sacado de la manga ahora.
Tienen que ponerle
Entonces, que.
su sello de
Claro,
su marca de personal de la empresa.
y la canción de la otra empresa es que lo han renovado casi. O sea, le han traído cosas nuevas con el personaje. Y ahora quieren vendernos con que representa a la otra compañía. No sé, me parece un poco raro eso.
Sí, por eso podría pensarse tal vez que quieren en WrestleMania, si gana Triple H, justificarlo por el hecho de que WWE tiene que ganarle a WCW, pero no creo. Es simplemente para venderlo por algún lado, que no sabían cómo promocionar a Sting, porque seguramente muchos fans más jóvenes no lo conocen. Así
Joder,
que
pues sí, pues si no lo conocen, que se vean vídeos como todo el mundo, que para eso está la network por 9,99.
veremos cómo llevan este combate, pero según la promo, me gustó que Sting no hablara, porque hablando se le quita ese aura especial, ¿no? Haciendo promos como hace todo el mundo, que se permanezca callado, permanezca misterioso, a pesar de que su entrada fue como la de cualquier otro, ¿no? Desde backstage, que sale por la entrada, por el escenario como cualquiera, pero de todos modos que lo hiciera así, que se mantuviese misterioso, me pareció un buen modo de buquear este segmento.
Bueno, de hecho, Sting como más se le recuerda es con el personaje de Cuervo, y ahí casi que no hablaba, por no decir que no hablaba. Y eso ahí lo han hecho muy bien. Quizás yo lo hubiese explotado más, como tú has dicho, con la entrada. Ya no quiere descolgarse por obviedades lo que le pasó a Owen Hart. Pero no sé, una entrada a lo Roman Reigns por las escaleras del estadio, pues le hubiera venido bien, ¿no? Es que así, por entrando por donde entra todo el mundo, le hace parecer más mortal, ¿no? ¿No crees eso?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Combate de las divas, título de las divas en juego. Nikki Bella defendía ante Paige. Nikki hace caer a Paige afuera del ring, lanza a Paige contra la barricada, toma el control del combate. Paige sobrevive a un Alabama Slam. Paige hace el comeback luego. Sunset Flip Powerbomb de Nikki desde la esquina. Al final, Nikki evita el PTO, cubre con un giro, sujeta la trusa y se lleva la cuenta de tres, en un combate extremadamente corto y con un final salido de la nada.
Para mi gusto, lo que esperaba de Nikki Bella, para mi gusto, el combate estuvo decente. Y puede que me peguen muchos oyentes, pero es que cuando tienes delante a Paige, no es lo mismo que tener delante a Alicia Fox, por ejemplo.
Sí.
Fíjate que le ha sacado un combate decente a Nikki Bella, y eso es mucho decir. Por cierto, vaya Alabama Slam más malo que le hizo a la chica. Normalmente, según Adam Cole, que le preguntaron hace poco, dice, le preguntaron, oye, ¿cuál es el movimiento que menos te gusta recibir? Y él dijo, el Alabama Slam, porque si lo haces mal, te causa una conmoción. Y eso es justamente cuando cae la cabeza antes del cuerpo. Pues ahí cayó la cabeza antes del cuerpo y Paige pudo haber quedado muy mal. Es un peligro tener a Nikki Bella ahí, ¿eh? No sé de qué mundo viene, pero no es una wrestler, ¿eh? Hay que quitarla ya de ahí y menos que sea campeona. Es que eso es una auténtica vergüenza.
Y bueno, este combate para lo que teníamos estuvo bien, tuvo poco tiempo. Paige trabajó bien también, Nikki hizo lo suyo. Lo del Alabama Slam se pudo evitar, como mencionabas tú. Pero por lo demás, claro, este combate no tuvo. No se trató como algo importante, se les dio muy poco tiempo para trabajar y pues el resultado es este. Un final algo sucio, de nuevo, como sucede normalmente en los combates de Divas, normalmente en los combates de Raw. Así que no hay mucho más que decir. Y seguramente para WrestleMania tendremos otro combate de divas que involucrará a, no sé si a Paige, pero al parecer AJ Lee va a volver. Y yo apostaría porque como tienen que poner a muchas divas en WrestleMania, será un combate de múltiples participantes.
No lo sé, al menos sacan de la manga algún invitado famoso y hacen un 2 contra 2 o algo así. La verdad es que me importa poco, porque la división de divas la tienen tan poco cuidada que lo que provoca es eso, provoca indiferencia.
Entonces, de lo que teníamos hasta el momento, tenemos el final del Goldust contra Stardust, que fue algo sucio. Y tenemos este también, vamos contando. Luego de esto, hay un anuncio oficial, se enfrentarán Triple H y Sting a WrestleMania, ya lo hemos comentado. Y luego venía el combate por el título intercontinental. Bad News Barrett defendía ante Dean Ambrose. Hay brawl entre ambos, el combate es igualado hasta que Barrett hace que Ambrose caiga fuera del ring, pateándolo. Cuando estaba en la tercera cuerda, Barrett pasa a dominar. Comeback de Ambrose, hay un tornado DDT desde la esquina. Ambrose sobrevive al Wasteland. Barrett escapa al Dirty Deeds, quiere irse con el título, pero Ambrose lo intercepta con un tope. Barrett intenta escapar, Ambrose lo evita varias veces. Y luego Ambrose golpea en la esquina a Barrett. Lo golpea, el árbitro le dice que se retire, pero Ambrose no hace caso. Y el combate termina en descalificación. Porque Ambrose no deja de golpear a Barrett. Y bueno, Ambrose al final se despide aplicando un Dirty Deeds, se va con el cinturón y así queda este combate.
Combate bonito, final feo, poco más se puede decir. Estoy un poco harto ya de la solución fácil. Y siempre, siempre lo hacen, es que lo hacen en todos los sitios, ya sea programa semanal o pay-per-view, que es cuando se supone que tienen que dar una solución a los conflictos. Aquí no se ha dado solución, más bien es un puente, como tú has dicho. Es que no se esfuerza en nada en los títulos menores.
Sí, es lo que está mal, ya lo hemos dicho antes, recuerdo haberlo mencionado en algún programa. Estos finales de descalificación en pay-per-view pueden funcionar, pero siempre y cuando no se hagan en exceso, ¿no? Si se hace un combate así y no quiere que los creativos no quieren que sea el final de un feud, se puede hacer un combate o un final por descalificación, pero si se tiene tantos finales por descalificación en los Raws, también en otros pay-per-views, pues ya cae en el exceso y pues ya es demasiado, ya te llega a hartar. ¿Cuándo podría ser un recurso que se utilice en el momento adecuado y podría quedar bien? En este caso, claro, tenemos a Dean Ambrose contra Wade Barrett. No queremos que Ambrose gane el título aún. No queremos que pierda Ambrose. Y Wade Barrett es que al final se ve perjudicado por esto porque él es el campeón que ha querido escapar. Al final lo han estado golpeando mucho y por eso el combate se detiene. Se han llevado su título. Y pobre Barrett, pues el campeón que, además de que ya lo tratan bastante mal en los buqueos, que siempre el campeón cuando tiene un combate no titular pierde. Ahora con esto es. El título intercontinental, pues no le va para nada bien.
Bueno, y yo creo que el momento justo para que hubiese un cambio de campeón era ayer, porque como tú has dicho, el buqueo nefasto que le están haciendo a Bad News Barrett, que no se concuerda en nada con lo que estamos viendo, porque pierde todos los combates que no son titulares y ahora no sé, y ahora por qué razón iba a seguir como campeón. El caso es que tú piensas en WrestleMania va a haber dos cambios de título seguro, el de la WWE, que lo va a ganar Reigns aparentemente, y el de los Estados Unidos que lo va a ganar Cena. Pues a ello puedes añadirle el Intercontinental, que puede que lo gane Ambrose, y el de Divas y eso, que a lo mejor lo gana AJ, que no está todavía confirmado, pero yo creo que sí. Para mí es una apuesta personal. Lo de, no sé, habría que tratar de aligerar los reinados, por ejemplo, para que no se cambien todos los títulos en un solo pay-per-view. Ayer se cambiaron el de pareja y podría haber sido el de Ambrose, pero en cambio ponen este final que no ha dejado contento a nadie, y porque es un final sin ningún sentido. Ambrose dice en las promos: quiero convertirme en campeón intercontinental porque he visto a los campeones más grandes en el salón de no sé qué, vale, bla 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 bla, y ahora se provoca una descalificación tonta. No sé a dónde quieren llegar con esto, porque es que me está pareciendo lamentable, si digo la verdad.
Sí, es el buqueo simplemente para alargar la storyline, no darle el título aún y crear otro combate, ¿no? Y bueno, seguramente lo
Pero es que las
tendremos en...
historias se crean desde el principio, cuando tú creas una historia, y tú lo sabes bien, que estudias literatura, ¿no?
Sí.
Cuando tú creas una historia, lo primero que tienes que pensar, o de lo primero que tienes que tener claro, es el final. Tienes que tener... No vale que llegues a un punto y digas: mira, pues ahora mismo el protagonista está en este sitio, y como yo quiero que llegue a este sitio, voy a escribir otras 80 páginas sobre, no sé, cosas en plan, a ver qué tal. Pues no.
Lo siguiente es que suena la música tétrica, aparecen los monjes con antorchas, suenan las campanadas y entra un ataúd. La música del Undertaker está sonando, llega hasta ringside del ataúd, se abre, pero quien aparece adentro es Bray Wyatt. Agarra un micrófono, hace una promo, dice que ya no era quien solía ser, el Undertaker quiero decir, ya no era quien solía ser, que su alma está perdida y demás cosas de este estilo. Y Bray Wyatt, la nueva cara del miedo, dice que reclamará el alma del Undertaker en WrestleMania. Y este público, al parecer, desde que entró el ataúd, no se emocionó demasiado, ya se olía que no era el Taker quien estaba entrando. Pero un segmento que sirve y que Bray Wyatt lo hace muy bien, finalmente mencionando al Undertaker, y al parecer ese combate podría estar ya confirmado.
A mí me encantó el segmento, no ya por la extravagancia, porque yo ya sabía que iba a ser Bray el que saliese del ataúd, no iba a ser obviamente el Taker, pero lo que sí me gustó fue la promo, y cuando dijo que era la nueva cara del miedo. O sea, Bray Wyatt, con todos sus cojones, porque hay que tenerlo, salió del ataúd y dijo que él era el nuevo Undertaker, ¿sabes? No sé, para mí fue una declaración de intenciones muy muy grande. ¿De verdad cree que puede llegar a tener siquiera la mitad de lo que ha tenido el Undertaker? De verdad, que a mí personalmente me gustaría mucho que lo tuviera, porque soy un gran fan de Bray Wyatt. Pero eso me impactó mucho, ¿no?
Sí, es una buena promo y es un buen modo de construir esta rivalidad de Bray Wyatt diciendo que Undertaker ya no es quien era, especialmente porque tiene elementos de realidad. Undertaker el año pasado no lució bien porque se hizo daño. Ahora últimamente se ha estado hablando de que no estaba en forma para volver, estaba en duda. Recién hoy, o bueno, ayer se mencionó su nombre en la promo, así que ya sabemos que sí volverá. Y pues esto aporta a que Bray Wyatt tenga un punto al momento de decir que Undertaker ya pues a su tiempo ha pasado, que él puede reemplazarlo fácilmente. Y en WrestleMania será el momento de que Taker le demuestre a Bray Wyatt que eso no es verdad.
¿Qué tal? Porque miento en falso y al Undertaker se le rompe la cadera. A ver, no sé, a ver cómo lo van a hacer. Porque Bray también es un poquito bruto en el ring.
Título de Estados Unidos en juego. Rusev defendía ante John Cena. El inicio es interesante. Ambos son cautelosos con los golpes. Cena suelta una derecha, hace caer a Rusev. Rusev luego controla el combate. Patea a Cena de diversas maneras. Lanza a Cena contra la barricada. Rusev se distrae, Cena le aplica un dropkick. Rusev se levanta en uno, aplica un dropkick él. El ritmo es pausado en este combate, pero está bueno. Se trabaja bien en el storytelling, con calma, con los movimientos viéndose importantes. Hay lariats, hay DDTs. Cena sobrevive a un swinging slam. Rusev sobrevive a un tornado DDT de Cena desde la esquina. Rusev busca otro swinging slam, pero Cena lo revierte en crossface. Rusev escapa a la llave, aplica un Alabama slam. Cena bloquea el stomp de Rusev, aplica el STF. Rusev llega a la cuerda. Cena evita el super kick, aplica el FU, pero Rusev sobrevive. Cena se lanza en leg drop desde la tercera cuerda, pero Rusev lo bloquea en powerbomb. Rusev escapa al accolade, o mejor dicho, Rusev encaja el accolade. Cena intenta escapar varias veces. Cena luego carga a Rusev para escapar de la llave. Lana aparece, entra al ring, el referee se distrae. Rusev patea en la zona baja a Cena en un foul. El referee no lo ve, aplica su super kick, encaja el accolade y Cena se desmaya. Rusev retiene el título y al final Cena se va triste por la derrota, por haber perdido ante Rusev, pensando tal vez que es verdad eso de que su tiempo ya ha pasado, ya no es quien era antes, y un combate que a mí me gustó mucho.
Bueno, el combate en los primeros compases a mí me parecía un poco aburrido, pero es mi criterio. A mí no me gustan los combates muy físicos, ¿no? Me tienden a aburrir. Por eso, por ejemplo, John Cena me parece que da mejores combates contra oponentes del tipo Daniel Bryan o CM Punk. Oponentes a los que pueda manejar, como le ha pasado después a Roman Reigns, que ha dado un gran combate por eso, porque precisamente podía manejar a su oponente. Ya en los momentos finales es cuando la cosa se puso intensa y yo ya me empecé a involucrar más en la historia. El final, pues, ha sido muy 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 criticado, pero era el mejor final que podían tener, era ese, hacer que John Cena se rindiese entre comillas, que no se rindió, o provocar otra descalificación. Y ya con el historial que llevaban en este pay-per-view, sinceramente yo creo que lo hicieron bien. Es el clásico movimiento de Stone Cold contra Bret Hart, ¿no? O sea, pierde el combate pero no se ha rendido. Eso lo tiene a favor Cena.
Sí, es un combate claramente para crear la revancha que sería en WrestleMania, más aún por este final sucio que es Lana apareció, que fue un poco gracioso, ¿no? Porque Rusev estaba con el accolade, Cena está levantándose y Lana entra tranquilamente con el título por un lado, ¿no? El referee de pronto dice, oye, ¿qué estás haciendo? Voltea y pierde toda la atención que tenía puesta en ambos luchadores y eso aprovecha Rusev. Y claro, como digo, la revancha será lo que vendrá después. Este era un combate de WrestleMania claramente, Rusev contra Cena, y aún tengo la esperanza de que Cena gane el título de los Estados Unidos y tengamos algo muy especial en ese título secundario.
Sí, sí, coincido contigo.
Solo con ver a ambos luchando en este evento por el título de los Estados Unidos, con la entrada en el ring y teniéndolo como co-main event, ya es algo que nos da esta sensación de cuando de como en WCW de los 90s, ¿no? Con el título de Estados Unidos que era importante, o incluso de WWE en los 90s también, en la última parte cuando el título intercontinental también era muy importante, o ahora mismo en New Japan con el título intercontinental allá. Esta sensación de que los cinturones que se disputan en este show son codiciados realmente.
Sí, ha sido un movimiento inteligente, porque realmente cuando por ejemplo un luchador top baja para enfrentarse a un campeón del midcard, realmente el valor del título está subiendo, ¿no? Y más si es John Cena, 15 veces campeón, como tanto nos recuerdan, pues imagínate, y lucha por el título, no solo por él mismo, sino por los Estados Unidos. Y John Cena es el máximo exponente del patriotismo estadounidense, junto con Hulk Hogan.
Cierto, y bueno, simplemente quería señalar que viendo este combate uno se da cuenta que basta con trabajar bien en el ring, o sea, tener un buen storytelling, llevar bien el personaje en cuanto a lo que está pasando en el combate, que ambos Cena y Rusev son buenos en este sentido, con sus gestos y lo demás. Y eso, pues, para hacer un buen combate no hace falta tener 1000 movimientos metidos ahí, sino trabajar bien, ¿no? Y esto me parece que hizo que este combate fuera bueno y que también nos da la esperanza de que el combate que tengan en WrestleMania será incluso mejor.
Totalmente. Ahí ya no van a depender de cómo hacer que Rusev luzca bien, solamente para el resultado final, porque seguramente lo gane Cena. A ver cómo lo gana, si le aplica tres AAs o lo hace por chiripa, no sé. A ver qué tal. Ambas opciones son buenas.
Lo siguiente era el main event. Está en juego la opción de retar a Lesnar por el título mundial. En WrestleMania se enfrentaban Roman Reigns y Daniel Bryan. El combate se desarrolla de modo interesante. Se hace notar claramente que Bryan es mejor en el llaveo, pero Reigns es más fuerte. Bryan patea la pierna izquierda de Reigns, ataca esa zona, domina atacando esa pierna. Reigns hace el comeback con Samoan Drop y un gran lariat. Luego Reigns aplica una nueva secuencia de tres suplexes seguidos, un agarre peculiar al momento de hacer los suplexes. Bryan bloquea el Superman Punch con una patada al abdomen, luego aplica rodillazos. Se vende la idea de que Bryan ataca la zona en la que Reigns sufrió la hernia el año pasado. Reigns bloquea la Hurricanrana desde la esquina con un powerbomb, lanzándose desde la segunda cuerda. Reigns sobrevive al back superplex. Bryan encaja el Yes Lock, pero Reigns llega a la cuerda. Reigns bloquea el tope de Bryan hacia afuera, aplica un belly to belly suplex en ringside. Reigns busca un spear, pero Bryan se hace a un lado. Reigns choca contra las gradas metálicas afuera. Hay una buena secuencia ahí de conteo de 10 afuera que Reigns finalmente logra vencer. Bryan salta desde la tercera cuerda, Reigns lo recibe con Superman Punch, cuenta en 2. Bryan revierte el spear en small package, luego una patada a la cabeza, aplica el knee plus, pero cuenta en 2 nada más. Bryan hace un tremendo giro que termina en Yes Lock. Reigns rompe la llave golpeando a Bryan. Bryan busca el Knee Plus nuevamente, pero Reigns aplica el Spear cuando Bryan está en carrera y se lleva la victoria. Terminado el combate, Bryan le dice a Reigns que más le vale ganar en WrestleMania y finalmente hay un apretón de manos en señal de respeto entre ambos y así Roman Reigns gana el combate y está en camino a WrestleMania.
Para mí el combate, sinceramente, fue mejor de lo que pudo ser. ¿Por qué? Porque se esperaba todo lo que han estado diciendo durante estas semanas. Estaban vendiendo la idea de que Bryan es mejor wrestler que Reigns, y eso se vio en el combate de ayer. Estaban vendiendo la idea de que Roman Reigns era más fuerte que Daniel Bryan, y eso se vio en el combate de ayer. Ese buqueo sí me gustó, porque no se sacaban cosas de la manga como han hecho en otros combates de este pay-per-view a nivel creativo. Y creo sinceramente que Bryan le ha catapultado a Reigns a que muchos, como yo, pensemos que puede dar un buen combate contra Brock. A ver qué tal.
Sí, de acuerdo. Yo pienso que este combate era lo que necesitaba Roman Reigns para tener un impulso, para tener esta idea detrás de él de que sinceramente se ha ganado ese puesto en WrestleMania por haber tenido un gran combate, por haber dado una gran actuación. Algo que no consiguió en Royal Rumble porque ese Royal Rumble venciendo al final a Kane y Big Show pues no fue para nada impresionante. Y con este combate sí que Reigns tiene una victoria grande detrás y puede llegar con esa credibilidad a WrestleMania para enfrentarse a Lesnar.
Sí, claro, totalmente. De acuerdo contigo.
Y también el modo en el que gana, que es después de este gran combate, el apretón de manos de Bryan, puede hacer que en las próximas semanas veamos a Roman Reigns con más apoyo del público, ¿no? Ahora que ya se sabe que Bryan no está en la pelea por el título, no está en la conversación, ha salido ya de esa escena titular por este año, y Roman Reigns ahora es quien va a tener el protagonismo hasta WrestleMania. Tal vez el público ya lo acepte un poco más y ya no tengamos esa posibilidad, aunque tal vez aún exista, de que en WrestleMania el aplaudido sea Brock Lesnar y el abucheado sea Roman Reigns.
Yo sinceramente creo que sí, porque esta solución, la cual yo ya escribí no me acuerdo qué número fue, pero fue en uno de Post Royal Rumble, de Pro Wrestling is Real, que es la saga de artículos que estoy escribiendo yo para Solo Wrestling. Y ya propuse como buqueo alternativo del Royal Rumble que Roman Reigns y Daniel Bryan se hubiesen quedado como los dos últimos participantes de la Rumble y se diesen la mano. Eso ya parece una tontería, pero el simple hecho de que Bryan respete a Reigns, al menos dentro de cámara, ya le da otro matiz que, por ejemplo, como se vio en el evento real, que ni se vean en el combate. Realmente, si son los dos máximos favoritos del combate, deberían estar al final. No sé si tú piensas lo contrario. Yo creo que este movimiento que ha hecho la WWE le va a venir muy, muy bien a Reigns, porque ya se ha enfrentado a Bryan, que era su principal escollo.
Sí, lo principal que es también por el lado de que tú estás mencionando, es que Roman Reigns hasta el momento se había visto como que en su camino a WrestleMania, como que todo le había venido muy fácil, ¿no? La victoria en Royal Rumble, este
Claro.
push, y ahora con lo de Daniel Bryan y este combate que se ve que él está lastimado por este ataque de Bryan a la pierna, también a la zona abdominal, se ve que Reigns está sufriendo y gana de modo bastante disputado, ¿no? Con ese spear que se saca de la nada para cubrir a Bryan, se ve que ha hecho un esfuerzo grande para poder llegar a esa posición y ya puede crear un poco más de respeto en los fans. Otra cosa es que mucha gente podría decir que Roman Reigns, ahora que ha hecho este combate lo ha sacado a ese nivel solo gracias a Daniel Bryan, ¿no? Que en parte es verdad, porque Bryan es un gran trabajador, puede sacarle un buen combate a cualquiera, pero yo pienso además que Roman Reigns, luego de este combate, simplemente por haberlo tenido así en un main event de pay-per-view con Daniel Bryan, que obviamente sabemos todos que es un trabajador, un luchador de clase mundial, haberlo tenido así de 20 minutos y demás, haber trabajado a este nivel, ya lo ha convertido en un mejor luchador, porque tiene esta experiencia de haber trabajado tanto tiempo en un combate importante, siendo él una de las piezas principales del evento. Creo que ya tiene cierta noción de cómo llevar un main event, y eso se podría ver tal vez reflejado de alguna manera cuando trabaje con Lesnar, que sería un combate totalmente diferente en estilo, por supuesto, pero que ya con esta experiencia de Reigns podría sacar algo al nivel de lo que se espera de un main event de WrestleMania.
Está claro que el principal enemigo de Reigns es la inexperiencia, y eso es algo que todos sabemos. ¿Cuántos main events ha estado peleando Roman Reigns solo, sin compañeros? Porque así de pronto recuerdo que en Battleground estuvo peleando en un Fatal Four Way por el campeonato, pero claro, son además tres más, o sea que el foco de atención no se centra en ti. El de ayer fue el primer evento principal de un pay-per-view en el que estuvo Roman Reigns solo, y además contra el favorito del público, con lo cual no lo tuvo fácil. Yo creo que aún no está preparado para enfrentarse a Brock Lesnar de manera espectacular, para mi juicio. porque obviamente está bastante verde y el combate que tuvo con Bryan no se va a repetir contra Brock Lesnar porque son muy diferentes. Y eso, pero no sé, quiero creer que además Brock también es un gran trabajador. Yo creo que le va a poner over también. Debería ponerle over y
Sí.
no ganar por una, no sé, por una minucia. Espero que lo hagan bien.
Sí, yo pienso que Lesnar también lo va a saber guiar bien en ese combate y habrá que ver cómo queda. También habrá que ver cómo llevan esta storyline, que tendrán que meter algún elemento más para alimentar esa rivalidad entre Lesnar y Reigns. Seguramente Heyman será el encargado de esto. Pero ya para resumir, este evento que se ha dicho que era un Raw, un SmackDown, ¿no? Ciertamente era un evento de transición. Tenía dos segmentos de micrófono que fueron parte importante del mismo. Pero como dije, tuvo combates nivel pay-per-view, que hace que finalmente tenga una nota aprobada. No es un pay-per-view sobresaliente, pero estuvo para lo que se necesitaba, que era crear hype o hacer avanzar las storylines de cara a WrestleMania. Pienso que cumplió con su papel.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, bueno, ya dejando esto de lado, luego de haber hablado de Fastlane, podemos entrar a otros temas de actualidad, como por ejemplo, Samoa Joe la semana pasada comunicó a través de su cuenta de Twitter que ha dejado TNA luego de casi una década de trabajar con ellos. Ha decidido no renovar contrato. Se dice que por cuestiones económicas, como sucedió antes con AJ Styles, la separación entre ambos ha sido amistosa. Pero ahora Samoa Joe es un agente libre. ¿Qué idea te da Samoa Joe ahora fuera de TNA sobre su salida y además dónde podría llegar a parar?
Yo lo veo claramente. A la WWE no creo que vaya a aterrizar por las características que tiene. Más que nada porque ellos, si le contrataran, le ofrecerían ir a NXT y no creo que el luchador quiera, más que nada por orgullo, porque él se ha recorrido medio mundo, pero no es tan joven como los que están ahí realmente. Vamos, lo que quiero decir es que no es luchador en formación. Él ya podría debutar en el roster principal sin problema. Pero creo que se va a incorporar a Ring of Honor. Es lo más probable. Es la opción más probable. Y luego está la de Japón. Para mí, eso sí, pido, por favor, que si le meten en New Japan, que no engorden más el Bullet Club, porque le van va a parecer la, no sé, el NWO Hollywood, ¿no? Ya estaba siendo un poco pesado, ya han añadido a Cody Hall, que tengo la teoría de que ha sido para contentar a su padre, y que no les demande por las poses de click. Y eso, yo creo que la opción más probable sería ir a Ring of Honor vamos, ser un indie en general.
Sí, yo pienso igual que tú que no debería ir a NXT porque yo entiendo, ¿no? Hay gente en NXT que tiene mucha experiencia, como ahora mismo Kenta, Prince David, que están ahí, pero ellos han trabajado estilos que son muy distintos a lo que es televisión y el estilo de WWE en Estados Unidos, que por eso tienen que adaptarse un poco, conocer un poco ese estilo y saber cómo desenvolverse ahí, ¿no? Pero Samoa Joe pienso que podría ser el salto sin ningún problema, y si lo contrata WWE, a mí me gustaría que la idea fuese insertarlo de frente al roster principal, ¿no? Ponerle un personaje, tenerlo ahí, no muy distinto al Samoa Joe que conocemos, y que luche simplemente en el roster principal, porque podría aportar sin ningún problema en cualquier rol que se le quiera asignar. Después, para trabajar en las indies, obviamente Ring of Honor es la opción más clara porque ya ha hecho un nombre ahí en su tiempo. Fue un campeón, uno de los campeones más importantes de la empresa. Y caer ahí, pues sería lo lógico, ¿no? A tirar de la historia, hacer vender este gran regreso de Samoa Joe. Y yo estaría de acuerdo con el regreso o con la ida a New Japan, solo en el caso de que Joe esté al 100%, ¿no? Porque se ha visto en TNA últimamente que a veces Joe está un poco fuera de forma o no lucha al nivel en el que solía luchar hace algunos años, porque obviamente la edad pesa y también las lesiones y eso. Pero si está al nivel para luchar como a la altura de lo que se está haciendo ahora mismo en New Japan, sí me gustaría verlo, hacer algo así como lo que ha hecho AJ Styles, que saliendo de TNA está haciendo una gran carrera luego en New Japan, también en las Indies, en Ring of Honor, haciendo dinero en muchos lugares. Yo podría tener un camino similar, ¿no? Porque tiene una especie de... tiene un prestigio similar al que tiene AJ. Incluso AJ, al estar en TNA, estaba en una posición similar a la que estaba Samoa Joe, con esto de que todos sabemos que es un gran luchador, pero no lo demuestra demasiado. Y Joe podría hacer lo mismo, algo similar a lo que hizo AJ Styles, recuperando ese prestigio de ser uno de los mejores luchadores del mundo, quién sabe.
Claro, sí, es que a este tipo de luchadores lo que más le conviene es salir de la empresa grande, porque yo las ofertas le llueven. Mira, por ejemplo, Chris Hero, cuando se fue de NXT, tuvo un boom. O sea, pasó por casi todas las empresas indie. Y seguramente haya hecho su pasta, ¿sabes? Con nada más que haber salido de la empresa de Vince McMahon, ¿no? A este tipo de luchadores les conviene. Por ejemplo, otro ejemplo era Bryan. Bryan dijo en una entrevista que cuando le echaron en 2010, dijo, o sea, no se esforzó tampoco en suplicarle a Vince, porque dice, mira, sí, sinceramente, con todo lo que ha salido en televisión aquí, cuando vaya fuera a las indies, voy a ganar mucha pasta. Solamente por haber salido en NXT, fíjate, que no era ni Raw ni SmackDown. O sea que la cobertura televisiva mundial de este tipo de empresas beneficia mucho a los talentos.
Alberto del Río, por ejemplo, ahora es el tipo más afortunado del wrestling.
Exactamente, sí señor, el patrón.
Bueno, también tenemos este tema de los debuts de la semana pasada en NXT. Rhino hizo su aparición, sorpresivamente apareció Rhino. Y al final, luego de tanto tiempo de hype, Solomon Crow finalmente apareció en NXT. ¿Qué opinas de
bueno,
eso?
Del debut de Rhino, me parece un movimiento muy muy inteligente por parte de la compañía, ¿no? Yo creo que buscan hacer de NXT un producto más casual, yo creo, porque lo estaban llevando más para los amantes del wrestling indie, pero estaban fichando a mucha gente joven que ha recorrido mundo. Pero esto me parece muy muy bueno, así puede castar más espectadores nostálgicos y puede hacer muy bien a la marca. Lo de Solomon Crow, pues me parece, en su momento cuando lo vi pensé, bueno, la frase tiene gracia, ¿no? Ahora continuamos con la programación, porque parece que se llama CJ Parker, ¿no? O el de la rasta, estaba tomando el ring diciendo que no, que ya no aguanta más, que ya no aguanta más, que era un jobber, no sé cuánto. El debut para todo lo que se ha tardado en que debutara, bien por las lesiones, bien por lo otro, me parece que ha sido un poco insuficiente. Para mi gusto, podría haberlo incluido en una rivalidad más grande, porque ahora parece que todos los que llegan se enfeudan con el tío de las rastas, ¿no? Es el que da la bienvenida oficial a los nuevos.
Sí, lo de Reino me parece que es más para poner over a alguien, ¿no? Que Reino no creo que esté a largo plazo en NXT, que claro, como tú bien dices, es un modo de atraer a fans que recordarán seguramente a Rhyno de los tiempos de ECW y también de su paso por WWE. Pero pienso que en realidad es para poner over a alguien, no sé a quién, harán una storyline seguramente, pero Rhyno tendría que poner over a uno de los chicos jóvenes y luego, quién sabe, establecerse como agente en backstage ahí en NXT. Y sobre Solomon Crow, pues finalmente debuta, no sé cómo le irá, no lo vi tan bien en su debut, aunque claro, es simplemente un segmento, habrá que ver cómo evoluciona su personaje, cómo se muestra luchando en el ring, pero siempre me pareció un personaje que sería difícil hacer que encajara dentro del sistema de WWE, ¿no? Pero si le tienen fe, y este personaje de Hacker, que es un poco complicado, también veremos cómo le va, yo espero que le vaya bien, porque en las indies disfrutaba su trabajo, y en NXT pues parece ser la tierra prometida para muchos, así que podría serlo también para Solomon Crow.
Bueno, a ver qué tal les va.
Lo último que podemos comentar el día de hoy es un tema algo delicado, que es la demanda del doctor Chris Amon a CM Punk por las declaraciones en el podcast de Colt Cabana el año pasado. Básicamente, el doctor Amon está preocupado porque CM Punk, con lo que dijo, hizo que su imagen como médico se viera bastante desprestigiada, ¿no? Por eso de haberle diagnosticado mal una lesión en la espalda, un bulto, que resultó siendo algo muy grave, que puso incluso la vida de CM Punk en peligro. Y también el hecho de haber tratado mal una conmoción cerebral. Él quiere limpiar su imagen, está diciendo que tiene pruebas para decir que lo que ha dicho Punk en el podcast es falso. Y se ha abierto una demanda. Lo que yo critico, básicamente, de esto, que yo pienso que está bien que quiera limpiar su imagen, que seguramente si tiene las pruebas que lo haga, que demande, normal, pero lo que no me gusta es que haya demandado también a Colt Cabana, ¿no? Que claro, él es el quien condujo el podcast y tuvo algunos comentarios, pero él no es, en mi punto de vista, no es culpable de las declaraciones de Punk. Y yo me preocupo por él porque sé que, a diferencia de Punk, Cabana no tiene mucho dinero, ¿no? Y que lo demanden de esta manera una empresa tan grande como es WWE, que es quien está detrás de Chris Amon, pues puede ser muy perjudicial para él.
Bueno, pues no sabía que habían demandado también a Cabana. Me parece una decisión un poco estúpida, ¿no? Porque obviamente el único protagonista de las declaraciones de CM Punk es CM Punk, ¿no? Igual habrán entendido que al proporcionarle el medio para expresarse, están incurriendo en un tipo de, no sé, están facilitando el que Punk pueda soltar mierda por la boca sobre la compañía, pues a lo mejor lo han entendido así. También es cierto que me extraña mucho que la demanda llegue tantos meses después, ¿no? Porque lo normal hubiera sido hacerlo en cuanto hubieras tenido la investigación clara, ¿no? Y cuántos meses necesitas para realizar eso.
Habrán visto que, bueno, se habrán puesto a evaluar algunas pruebas que tendrán disponibles para decir si tenemos esto, con esto podemos justificar lo que decimos, así que vamos a demandarlo porque ya tenemos pruebas. Y habrán estado, me imagino, verificando el material, verificando todas las fuentes posibles para poder hacer que su caso sea válido, ¿no? Y bueno, habrá que ver. CM Punk les ha ganado ya una demanda, lo dijo en el podcast, sobre algunos temas de merchandising y alguna de esas cosas. También de su contrato, de su salario. Les ha ganado una demanda, así que esto podría ser también una especie de revancha, ¿no? ¿Quién sabe?
No, está claro que sí, que puede serlo. Ahora ya la relación entre ambas partes está en su peor momento. Y cuanto más dinero pueda sacar cada parte, mejor, eso está claro. La cosa es, claro, si el médico Chris Amon cree que lo que ha dicho Punk no es nada cierto, está en su derecho de defenderse, al igual que Punk estaba en el derecho de decirlo cuando lo dijo, ¿no? A ver qué es lo que pasa, porque no sé si has visto el vídeo de la demanda que adjunta la compañía, pero ahí no sale ningún bulto. El caso es que el vídeo es del Royal Rumble del año pasado.
Sí.
Pero el caso es que, claro, cuando CM Punk fichó por la UFC, fue haciendo un tour por las di distintas radios, y en una de ellas tiene un vídeo donde enseña la cicatriz del bulto, y ahí sí que estaba. Entonces, ¿tú crees que es posible que hayan podido hacer un poquito de Photoshop con los vídeos?
Es posible, sí, ahora que tenemos estas herramientas que pueden ayudarnos a modificar videos y demás, pero yo pienso que sería un movimiento muy, no sé.
Muy rastreros. No, y poco, claro, y poco inteligente, porque realmente su vídeo no será el único que haya por la red. O sea, tendrían que cambiar todos los vídeos, con lo cual esa acción parece un poco fuera de carta, ¿no? No
Claro,
sé,
no
a
creo que lo
ver
hayan
qué es lo
hecho,
que pasa
porque
porque.
tendrían que, como dices, tendría que modificar todo, que no habría otro video
Claro.
que verificara que esto sea así, ¿no? No sé, no creo que lo hayan hecho porque sería fácilmente identificable y además esto va a ser materia de investigación, así que seguramente habrá gente que investigue a fondo sobre el tema y no creo que, bueno, el doctor Chris Heyman, si quiere limpiar su imagen, obviamente, si cree que, si sabe que lo que ha dicho Punk es falso, está bien que demande, porque obviamente la investigación lo daría él como ganador, fallarían a su favor. Pero
Claro.
veremos, pues, que si lo decían. Yo pienso que la historia de Punk, cuando la contó en el podcast, si todo fue mentira, pues fue una mentira muy bien elaborada, ¿no? Porque fue toda una historia que tuvo sentido y toda una cadena de cosas que siguen una tras otra. Así que, para haber elaborado todo eso, que sea mentira además, sin haber tomado en cuenta las consecuencias que podrían ser como lo son ahora, consecuencias legales. No sé, tampoco me parece no creo que su criterio haya sido tan malo como para inventarse algo así.
No, además sería muy, muy miserable, ¿no? Para con los fans y con la empresa que le ha dado la confianza. No gran parte de la empresa, pero sí que le apoyaron y toda esa historia. No creo que sea mentira, la verdad, porque no veo que CM Punk pueda hacer este tipo de historias de periodismo del corazón, ¿sabes? Solamente lanzar mierda para dañar a la empresa. Yo creo que a CM Punk le da igual ya la empresa. Además, si te fijas, fue muchos meses después de que le echaran. O sea, eso ya lo dijo cuando estaba en frío.
Sí, habrá que ver. Lo que está claro es que una de las dos partes está mintiendo. La investigación nos dirá cuál. Y simplemente habrá que esperar a ver qué sucede. Lo que sí es cierto es que ahora
Claro.
CM Punk está entrenando para UFC. Esto le va a poner presión, lo va a tener un poco desconcentrado.
Bueno, él es un deportista, sabrá lidiar con la presión, me imagino.
Veremos cómo se desarrolla esta historia. Y bueno, hemos llegado al final de lo que teníamos programado para el día de hoy. Queda agradecer a Adrián López por estar aquí en el podcast una vez más. Gracias, Adrián, por analizar conmigo Fast Lane.
A ti siempre.
Ya nos vemos entonces, cuídate.
Muy bien, adiós.
Bueno, estoy aquí con Fede From Hell. Es un segmento adicional, especial para esta edición del podcast. Si recuerdan, la última vez que estuvimos haciendo el análisis de NXT TakeOver Rival, estuvimos hablando del combate entre los Usos contra Tyson Kidd y Cesaro por el título de parejas. Y bueno, Fede, pues al momento de conversar al respecto, dijo que ninguno de nosotros pensaba que iba a ganar ni Cesaro ni Tyson Kidd, ¿no? El título. Pero pues Fede dijo que si lo lograban, teníamos que hacer algo, ¿no? Para celebrarlo, una cosa así.
Sites.
Y pues no teníamos una idea de qué cosa hacer, pero le dejamos a los oyentes que decidieran qué deberíamos hacer. Y nos contestó de Corpetti18 en YouTube. Nos propuso que de perder, o mejor dicho, de ganar Cesaro y Tyson Kidd, de perder nosotros, tendríamos que cantar la canción de los Usos. Y pues es lo que vamos a hacer. Antes que nada, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Contento por la victoria de Cesaro y Tyson Kidd. Y lamentando un poco en esto que nos metimos, pero está divertido igual.
Bien, entonces vamos a ello. Escuchen con atención. Estamos vestidos acá, tenemos el maquillaje en la cara, vamos a bailar, pero lamentablemente, como es solo audio, no van a poder verlo.
Exacto, no se aprecia.
Pero bueno, allá vamos. Ya es patafa más el soso ese, le ha dado el Manuina ese. Bueno, ya está, hemos cantado a la entrada de los Usos. Orgullosamente, nuestro orgullo samoano ha salido, se ha visto.
Samoa, flor de piel, exacto.
Y bueno, Fede, ya que estás aquí, puedes comentarnos un poco sobre Fastlane. Si hay alguna parte, algún segmento del show que te haya parecido digno del hashtag Nada Tiene Sentido.
Bueno, sí, creo que unos cuantos, así pensándolo rápidamente. El primer match, que haya recibido la cobertura a Dolph Ziggler, que queden bien parados Big Show y Kane necesariamente y quede mal Ziggler, nada tiene sentido.
¿Ah?
Después, bueno, yo había leído una entrevista a Paige hace poco de que estaba contenta por su combate con Nikki Bella, que iba a estar interesante, que estaban preparando cosas. Si lo que estaban preparando era que la cobertura fuese agarrándole de la ropa, ese, como se dice, el handful of tights, como le dicen en inglés.
Sí.
Tampoco, nada tiene sentido. El hype que intentó generar y el final de ese combate fue horrible. El de Ambrose y Bandius Barrett, nada tiene sentido. Barrett corriendo todo el tiempo, Ambrose llevándose de pesado el título.
Sí, sí.
Después, creo que hubo algo más, ahora no me acuerdo, pero unas cuestiones con los árbitros. Me acuerdo que lo vi en el momento. Después,
el Stardust.
Sí, ahí va, eso. Eso es.
Bueno, Fede, ha sido una
los bots de Lillian también.
Lillian también. Cierto. Bueno, Fede, ha sido una jornada divertida en el podcast hoy. Estaremos quedando para hablar después. Cuídate, ya nos vemos.
Bueno, muchas gracias, nos vemos.
Conversamos sobre Fastlane con Adrián López y cubrimos muchas cosas de actualidad también. Pueden seguir a Adrián en Twitter en @GMDrunk. Pueden seguir a Fede, que hizo una aparición especial en el episodio de hoy, en @FFromHell. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Estamos en Facebook, facebook.com/arrasdelonapodcast. Estamos en YouTube, ya saben, el canal. Pueden seguirnos en iTunes, también en solowrestling.com. Pueden escribirnos a arrasdelonapodcast@hotmail.com. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la encuesta que les mencioné. Tienen ahí las opciones, pueden elegirlas. Estará abierta la encuesta hasta el viernes 6 de marzo. ya que el sábado 7 será la edición de Ring of Honor, el aniversario 13º, y ahí se revelará quién ganó, y nos prepararemos para la edición nostálgica del podcast que se realizará para el fin de semana del 21 de marzo. Será el último programa de Ras de Lona antes de WrestleMania, incluirá la previa y será un programa nostálgico con la elección que ustedes hagan en la encuesta. Dejamos eso entonces para después. Nos despedimos por ahora. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Soy Alessandro Leonardo. Esto ha sido A Ras de Lona y espero verlos pronto.